Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Fiel en todo. Tú nos provees, tú nos proteges, tú nos perdonas cada día. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amas con un amor que no alcanzamos a entender. Un amor tan inmenso, tan profundo, que no lo entendemos muy bien porque amarnos a nosotros, que somos pecadores, amarnos a nosotros, que somos débiles, torpes, ignorantes, eso es una gloria que sobrepasa nuestro entendimiento. No nos has amado porque seamos buenos, sino porque somos creación tuya, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, y aunque te traicionamos, tú sigues amando tu creación. En ese amor, Señor, nos gozamos, nos alegramos cada día, porque lo podemos sentir. Y en ese amor queremos vivir. Que nosotros también seamos amor como tú eres amor. Que tu sustancia divina nos invada cada célula de nuestro ser, nuestra alma, toda nuestra persona esté completamente invadida por tu amor, para que todo lo que hagamos sea movido por tu amor. Y en el poder de la fe de Cristo. Padre querido, bendice ahora cada persona aquí, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarla como tesoro y a obedecerla. Queremos, Señor, crecer espiritualmente. Que tú crezcas y que nosotros menguemos. Crecer, aumentanos la fe, aumentanos, Señor, la medida de amor, para que te amemos como tú nos amas. Y nos amemos así los unos a los otros. Señor, estrecha con cuerdas de amor cada miembro de tu familia en una verdadera hermandad, oh, fundidos con ese amor perfecto. Gracias por mis hermanos, gracias por tus siervos. Bendice a cada uno, Padre, y unge tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Gloria al Señor. Hablamos de unidad apostólica y lo que une es el amor. Dios es amor y así tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferentes, están unidas en un solo Dios. ¿Qué unidad? Tampoco la entendemos. Yo estoy unido a mi esposa hace 47 años. Los dos somos una carne. Muchas veces hablamos y parece que tenemos telepatía. Vamos y decimos lo mismo. Nos va uniendo, ¿no? Pero todavía tiene que seguir uniéndonos más. ¿Por qué? Porque es un proceso. Yo tengo todos los hijos sirviendo al Señor y somos carne y uña, a muerte. Pero estamos creciendo en esa unidad, cada vez más. En la medida en que somos circuncidados cada día del ego de nuestro corazón. Ese prepucio egoísta que estorba al verdadero amor. Y los verdaderos apóstoles son todo amor. Tienen ese apellido. No son bautistas ni pentecostales, sino que son Pablo, amor. Pedro, amor. Juan, amor. Mateo, amor. Y yo quiero cambiarme el apellido y ser Miguel, amor. ¡Aleluya! Porque eso es lo que hace falta. Y no es fácil. eso de amar al prójimo como a nosotros mismos ya es imposible. Vamos a ser sinceros. Menos mal que tenemos un Dios de imposibles y que Él lo produce en nosotros si queremos. Pero es que viene Jesús y dice, más difícil todavía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué? El viejo era amar al prójimo como a mí mismo. El nuevo es amarle más que a mí mismo, menospreciando mi vida hasta la muerte por amor a mi hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él murió, dio a su Hijo. Juan 3:16, primera de Juan 3:16, así nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos. Ese es el espíritu de los verdaderos apóstoles y de todos los verdaderos hijos de Dios que Él quiere producir en nosotros. Y qué hermoso poder tener hermanos que están dispuestos a dejarse matar para salvarte. Yo estoy seguro que mis hijos están dispuestos. Y yo pido al Señor que me dé esa disposición. Si lo razono, lo pienso, mejor que no. Cuando participamos en el casamiento de un hombre y una mujer, son ellos los que se casan, Yo no caso a nadie. Pero yo siempre les pregunto, hombre, ¿tú estás dispuesto a amar a esta mujer hasta el punto de dejarte matar por ella para salvarla? Si no estás dispuesto, mejor que no te cases. Y tú, mujer, ¿estás dispuesta a negarte a ti misma, a obedecer, respetar, honrar a tu marido, obedecerle en todo? Y no intentar subirte en el hombro y decirle arre, arre, arre. Porque ese es el amor de la esposa, honrar a su marido. Bueno, queridos hermanos, estamos hablando de unión apostólica. Y yo les pregunto, los verdaderos apóstoles son constructores. Los falsos apóstoles también son constructores. El hombre tiene una tendencia a ser constructor desde el principio de la historia. Y por eso los niños construyen cabañas. Uno de los juegos que me gustaba cuando era niño era construir cabañas. A mí me gustaban las cabañas de indios. Yo construía cabaña apache, una especie de cabaña con ramas en plan cónica, y ahí raptábamos a las niñas y las llevábamos a la cabaña para hacerlas, pues eso, risas, pero bromas y bueno, miedo, a meterles miedo. Pero siempre tenemos un espíritu constructor. Porque Dios es un arquitecto. Fíjate qué construcción ha hecho. Ha construido los cielos y la tierra. Y sigue construyendo. Está construyendo moradas para sus hijos, preparándonos morada. Y bueno, pues ese espíritu pasa en el hombre como impronta del Creador, transmite. Al hacernos a su imagen y semejanza, transmite sus deseos, transmite sus cualidades y transmite sus propósitos. Y el hombre lo deforma si cae en el protagonismo, o el hombre sigue siendo instrumento edificador de Dios. ¿Qué construyen los que se dicen apóstoles? Porque todos construimos. Bueno, aquí se ha hecho esta pequeña... Esto estaba, era un almacén y se ha hecho una construcción. Y claro que es bueno construir. Me gusta construir colegios. Me gusta construir hogares para los niños. Me gusta construir hospitales. Me gusta construir también locales de reuniones. Claro que sí. Esdras 3, del 8 al 13. en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahvé. Así que a partir de los 20 años, todos a ser obreros, constructores. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Mis hijos desde los 16 están aprendiendo a ser constructores para que a los 20 ya sean constructores. Y salimos de la cautividad a la Jerusalén espiritual, celestial. Para que activase la obra de la casa de Yahvé. Yeshua también. Mira, aparece el nombre de Jesús. Sus hijos y sus hermanos. Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá. Como un solo hombre. Este es el tema. Como un solo hombre. Constructores, como un solo hombre para construir en el nombre de Dios la casa de Dios. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Yahvé echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Yahvé según la ordenanza de David, rey de Israel. Siempre con la adoración y la alabanza y la oración para que Dios bendiga la construcción y para que el Ruach HaKodesh llene los corazones y nos dé la adrenalina santa. Esa dinamita divina para tener el fuego, la pasión y el poder para hacer su obra, no la nuestra. Y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, gracias a Yahvé, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Yahvé porque se echaban los cimientos de la casa de Yahvé. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Que el Señor bendiga su palabra. Dios mandó construir, sí, la casa de Dios. En ese momento, en el antiguo pacto, una casa donde se debía de reunir el pueblo para que él pudiera manifestarse con su Shekiná. Y dio las instrucciones de cómo hacerlo. Y fue Salomón quien lo hizo, porque David tenía las manos manchadas de sangre. Aunque era el rey escogido, pero su hijo Salomón, ungido con la sabiduría como a nadie, con las instrucciones reveladas por Dios y todos los materiales que le produjo su padre David, oro, plata y todo lo necesario, pues empezaron a construir el templo. Y créeme, aquí estamos viendo cómo se alegra el pueblo con la construcción de un templo, de la casa de Dios. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús, Dios mismo, camina con sus discípulos y le dice, mira qué templo, qué grandeza, qué gloria. Y Jesús dice que Él es el templo viviente. Y destruís este templo y en tres días lo reconstruiré. Luego le acusaron de que él decía que iba a ser destruido el templo, pero también dijo,
no quedará piedra sobre piedra sobre este edificio hecho por manos de hombre. Y claramente Dios ya había dicho, ¿qué casa me haréis para habitar? Si los cielos no me contienen, si tengo la tierra por estrado de mis pies, ¿qué casa me haréis para habitar? ¡Qué locura! Pretender meter a Dios en un cajón, por muy grande que sea. Cuando Él, desde que creó al hombre y a la mujer, quiere habitar en los corazones de sus hijos, de sus criaturas, para hacernos templos del Espíritu Santo, del Dios viviente, casas de Dios. Y ya nunca más se volvió a reconstruir el templo. Toda la parafernalia religiosa del antiguo pacto, que claramente fue ordenada por Dios en gran parte, luego deformaron muchas cosas. Bueno, pues todo eso fue derribado, porque vino el rey, y hasta Juan fueron los profetas, pero desde Juan el reino de Dios se ha manifestado a este mundo y muchos se esfuerzan en entrar por él. Lo que viene es a establecer su reino y a establecer su casa viviente, no de ladrillo o de piedra. Y no más, no se ha vuelto a reconstruir. Ahora mismo los judíos son fáciles de poder cuestionar. ¿Dónde está ahora vuestra religión? ¿No tenéis templo, que era fundamental? ¿No tenéis lugar santo ni lugar santísimo? ¿No tenéis altares? ¿No tenéis menorá? ¿No tenéis sacrificios de animales? ¿Cómo puede hoy, día de Yom Kippur, ser explicado desde el punto de vista religioso? ¿Cómo? Imposible. Os faltan sumo sacerdote, os faltan los levitas, los sacerdotes, falta todo. ¿Por qué? Porque recibieron la Torá de la ley, pero ahora ha venido la Torá viviente, el Verbo eterno, la palabra divina, perfecta y eterna. ¿Para qué? Para construir su iglesia como su casa, su templo eterno, porque será su esposa por la eternidad. Hermanos, y ahora yo pregunto, ¿por qué solo construyeron un templo? ¿Por qué no mandó a hacer templos por todas partes y tenían que venir de todas partes a adorar a Dios en un solo lugar? Pues muy sencillo. Porque está dando un tipo de la unidad de la casa de Dios. Una sola casa, una sola iglesia, un mismo Señor, un bautismo, un pan, una familia, un pueblo santo apartado para Dios. Por eso uno solo. Jesús no construyó ningún edificio. Yo no veo mal construir edificios si Dios lo bendice, si son realmente herramientas, instrumentos. Pero me maravilla que todavía muchos que se dicen apóstoles llaman a sus megalómanos edificios templos de Dios. Digo, ¿dónde está usted? Está usted obsoleto. No puede ser templo de Dios. Esto no es un templo. Esto es un edificio. El templo somos nosotros los que estamos aquí. Ya está bien. Y voy por muchos países y veo el afán de los que se dicen apóstoles y no lo son, que lo único que quieren es otro edificio más grande y otro más grande y otro más grande, en una megalomanía que hacen edificios para 60.000, para 80.000. Digo yo, ¿cómo pueden pastorear a esa gente? ¿Dónde está su corazón? Edifican megalómanos edificios mal llamados templos porque están con el espíritu faraónico, que ya la Iglesia Católica también manifestó con todas esas construcciones y que ahora multitud de los que se dicen apóstoles tienen esa ambición piramidal.
Queridos hermanos, sí, dice Judas 20, edificándoos sobre la roca, edificándonos sobre la roca, que es Cristo, el único fundamento, con su divina, con su fe divina, orando en el Espíritu Santo.
Claro que somos edificios, claro que el Señor quiere edificarnos cada día, para eso es el ministerio.
Y dice que en Efesios capítulo 2, que todos los ministerios los da el Señor, ¿para qué? Para edificación de los santos. Vamos a leerlo en Efesios 2, 19 a 22. Efesios 2, 19 a 22. Tu ministerio tiene como propósito no edificarte a ti mismo, sino edificar a los santos. Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros somos edificio de Dios, en el cual está la piedra angular, la roca eterna como fundamento, y todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 21. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es el fundamento de los apóstoles y los profetas, lo que tiene que estar en la edificación. Primero la roca, luego la doctrina de los apóstoles y profetas originales, la que dejó Cristo, y sigue creciendo el edificio con piedras vivas, hombres y mujeres nacidos de nuevo que quieren ser casa de Dios, templos del Espíritu Santo. Hermanos y amigos, sí, así cumpliremos espiritualmente con la misión de la edificación, juntos, de la Jerusalén eclesial de Cristo Jesús. Como dice en Salmo 122, Salmo 122 habla de la ciudad de Jerusalén edificada. Escúchame bien, y ahora estamos hablando de la Iglesia, la Jerusalén espiritual, con judíos y gentiles. Dice así, Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Tremendo. Si tú vas a Jerusalén, tú verás que parece que toda está unida de piedra. Solo hay piedra. Pero está hablando en términos espirituales. ¿Y dónde está esa unidad de la Jerusalén cristiana? No está. Es necesario que el Señor nos haga edificadores de esa santa ciudad que es la Iglesia, para que sea verdadero templo del Espíritu Santo. Sí, edificadores, como dice Pablo a los Corintios, con la autoridad para vuestra edificación, usamos de nuestra autoridad para vuestra edificación, no para gobernaros, no para dominaros. La autoridad espiritual delegada por Dios a los apóstoles no es para dominación, sino para edificación, como todos los ministerios. Sí, había dicho que en Efesios lo dice, mira, Efesios 4, es donde tenía que haber leído, pero lo voy a leer. Efesios 4, estamos hablando de la edificación, versículos 11 y 12.
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Somos edificadores del cuerpo. La cabeza es Cristo. Él dirige cómo hemos de edificar. Y por su espíritu, los más torpes, los más ignorantes, que no somos arquitectos ni nada, viene el Espíritu de Dios y nos inspira cómo podemos edificar para que los miembros del cuerpo se articulen, para que aquellos que son ayudadores estén en las manos, en los hombros, en las piernas, aquellos que son voceros de la palabra de Dios ocupen la boca, aquellos que tienen el colirio del discernimiento estén como águilas ocupando los ojos, ¿eh? Pero sobre todo todos con un solo corazón, el corazón de Cristo. Una mente, una cabeza, nada más, la de Cristo. Y yo veo que lo que hemos escuchado de Esdras está hablando en la edificación del discipulado, de cómo hacer que los miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, los ciudadanos del reino de Dios, sean discipulados para que a los 20 años sean edificadores. Es decir, sean forjados para que el llamamiento y el don que Dios les ha dado sean pertrechados, preparados, capacitados, ungidos para ser enviados como edificadores de vidas transformadas en casas de Dios, edificarlas y así sigan ellos discipulando a otros. Eso para mí es el discipulado, ¿eh? Y nosotros tenemos que edificar con profecías, por ejemplo. La profecía, todos los dones, todos los ministerios son para edificación. 1 Corintios, digo esto porque los que me conocen saben qué celo tengo por profetizar y porque Dios me hable y me revele las palabras ya proféticas que están en la Biblia y que están sin cumplir o que deben de repetirse, porque la profecía se repite y se repite. Y dice así, todos los dones son para edificación, hermanos. Si en algún momento nos entra protagonismo de dar un mensaje en lenguas, si no hay ese corazón de edificación, empieza a sonar como un címbalo que retiñe, como un pentecostalismo ruidoso. Pero si hay ese anhelo de transmitir y edificar a la iglesia y dar palabra de ciencia y palabra de sabiduría, viene la interpretación de las lenguas. Cuando ves que en alguna congregación mensajes en lenguas y no hay interpretación, ahí está fallando algo, porque dice claramente que no son edificados si no entienden el mensaje que se les da. Por eso, haya orden en la iglesia y haya ese espíritu de hacerlo todo para edificar. Una profecía para edificar. Y algunas personas he visto que profetizan para adular, profetizan para ensalzar, para alabar, para ganarse a la gente. Una mujer profetizó a una española hace 20 años que iba a llenar estadios y que Dios iba a hacer milagros a través de ella. La volvió loca. Inaguantable, siempre con esa ambición y esa megalomanía, ni ha llenado estadios, ni evangeliza, ni nada. Fue una fantasía aduladora de falsos profetas que profetizan para ganar adeptos, para poder agradar a los hombres. ¡Ay de nosotros si actuamos en esa manera! Ahí está el problema de la vehemencia religiosa. Incluso cuando alguien tiene un sentimiento y se deja llevar por ese sentimiento, esa pasión, son pasiones, hacia alguien, en favor de alguien, por amistad, por compasión o por lo que sea, y va y le profetiza bendición, y luego resulta que no le viene la bendición. Una vez entré en un hospital y había un pastor muriéndose. Y yo iba a ver a uno de nuestros hermanos que estaba muy enfermo. Y según entro me dicen, oye, el pastor fulano de tal está aquí ingresado muy grave. Y me recordé que ese pastor me había pedido un préstamo porque si no le iban a quitar la casa a su suegra. Y mi mujer amaba a su suegra y yo también, una hermana en la fe, pero fiel. Y le dimos el préstamo, nunca lo pagó, ni un centavo. Y entonces el Espíritu Santo me dice, anda, ve y dile que está perdonado. Que le perdonas la deuda, que tenga paz, porque me lo voy a llevar. Allí le habían profetizado a los pentecostales, el Señor te va a sanar, el Señor te va a sanar. Y toda la familia y todos proclamando sanidad, milagro, milagro de Dios. Y entré yo. Y le dije, mira, me he enterado que estabas aquí, he venido de la parte del Señor para decirte que tu deuda está cancelada. Lo ha pagado Jesús. Está todo pagado. Para que tengas paz, porque el Señor te va a llevar. Bueno, no me mató la familia de milagro, pero te digo, pues, oré por él. Pidió perdón por no haber pagado su deuda. Y dije, no, estás perdonado, está pagada ya, ven, tienes paz. No debes nada ni tu familia. Y era dinero. Y oré por él, recibió la palabra de Dios, se preparó. La luz de Cristo iluminó. Todo aquel que entraba en aquella habitación notaba que allí había una gloria especial. Se preparó a los pocos días, murió en paz. Fueron días gloriosos para él despedirse, ministrar y proclamar que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, pero cualquiera diría, los de la superfe, esos hiperpentecostales de la superfe, pues dirían, eso es un fracaso. Digo, no, fue una administración, una edificación gloriosa para esa persona y para su familia, para que entiendan que no todo lo que dicen los religiosos efusivos que echan burbujas y burbujas y burbujas por la boca, no se cumple, como dice Dios. Dicen que yo he dicho, dicen así, dice el Señor, y yo no hablé. Cuidado, temor y temblor. Claro que Dios nos quiere usar para dar profecía, y Pablo dice que debemos de profetizar todos, pero cuidado. Primero, ¿cuál es la motivación? Edificar a la iglesia, exhortar, amonestar. Tengo recuerdos tremendos sobre eso. Una mujer se estaba muriendo de cáncer y encima condenada porque no había tenido fe para ser sanada. Eso es lo que dijeron los pastores que oraron por ella y oraban. Dice, claro, es que no tienes fe. En lugar de reconocer que son ellos los que no tenían fe. Porque si tú tienes fe para sanar a un enfermo, aunque él no tenga fe, el Señor, si es verdadera fe, lo sana a través de ti. ¿O es que Jesús preguntaba al gadareno a ver si tenía fe para echarle los demonios? ¡Hombre! Y la habían abandonado encima y ahí estaba la pobre encima condenándose. Y el Señor me usó para liberarla del espíritu religioso. El espíritu religioso que condena. La religión no perdona, amigo. Ninguna. Y los religiosos, cuidado con ellos. Te ven la paja, eso sí, tienen una vista de águila. Te ven la paja en el ojo, en tu ojo, no ven su viga, pero van y te sacan del ojo. No la paja, no se conforman. Y entonces el Señor me dio palabra para consolación y para romper ese yugo y para decirle, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó todo, todas nuestras culpas. Y la llevé a que perdonara a los que la juzgaron, a devolver bien por mal, bendecirles. Yo, mira, están trasnochados. Ten compasión por ellos y perdónalos. Primero a pedir perdón al Señor por esa amargura y por esa culpa. Y luego a perdonar. Y después dije, yo voy a orar por ti para que todos los dolores sean quitados. El Señor puede sanarte, pero si no te sana, que los dolores sean quitados y que tengas la cama mullida por aquel que nos acompaña, aunque andemos en valle de sombra de muerte. ¡Que andaremos algún día, hombre! ¿Quién se va a escapar? Para que notes que está contigo aquí y que Él te da su paz y su consolación y que no entra temor. Oré, recibió, fue una bendición y murió en paz a los pocos días. Después de dar testimonio de alegría y de salvación. Hermanos, claro que hay que edificar, pero no como queremos. Ay, amigo, como Él quiere. Algunos creen que por orar y decir, y en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, y lo repiten 40 veces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como si fuera una fórmula. Pero tú que te crees que vamos a hacer cambiar a Jesucristo de voluntad para que haga la nuestra, no. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces seguro que el Padre nos concede lo que pedimos, porque Él nunca le niega nada a Cristo. Pero conforme a su voluntad, tengamos claro cuál es su voluntad. ¡Aleluya! Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Primero edificación, para bendecir, no para pisar el cuello. Algunos profetizan para castigar, para desahogar su enojo, para desahogar su contienda y enemistad. ¿Dónde estamos? Esos tienen el mismo espíritu que los apóstoles que los habían perseguido y les habían echado piedras y dijeron, Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que lo consuma? ¿Pero dónde estamos? Aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Ese espíritu religioso para edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Quieres edificarte espiritualmente? Está bien. Ora en lenguas, a solas. Ora en lenguas. Yo he tenido experiencias de orar en lenguas tremendas. Tremendas, sobrenaturales. Ora en lenguas. Sí, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Está bien, te vas fortaleciendo. Porque el diablo no puede interceptar esas lenguas que salen como ríos de agua viva de tu corazón, del Espíritu Santo. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. A la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuántas profecías dan estos pastores? estos apóstoles que son falsos, ¿cuántas dan que se cumplen? Uno de esos apóstoles llega a Bogotá, a su gran iglesia, con 4 guardaespaldas. Se encuentra con que están los hermanos de Remar allí a la puerta vendiendo pegatinas. Y agarra y dice a sus guardaespaldas: echad a estos por dioseros de aquí. Escucha bien. Y entonces entra, ya tiene la inspiración. Vosotros no querréis ser como esos gabaonitas, muertos de hambre, con pan duro y harapos. Vosotros queréis prosperidad, bendición. Y así pudo predicar para poder motivar a una ofrenda para que puedan ser bendecidos y multiplicados. Escúchame bien, cuando salió a la puerta, sicarios le pegaron 4 tiros y lo mataron. Ni guardaespaldas ni nada. Ay, amigo, cuidado con hablar en el nombre de Dios. Cuidado. ¿Cuántos falsos profetas? ¿Cuántos falsos apóstoles? Un apóstol profetiza. Un verdadero apóstol tiene todos los dones. Un verdadero apóstol puede ejercer todos los ministerios cuando el Espíritu quiere. Y todo lo hace para edificación de la iglesia de Cristo, no para entronarse y edificarse a sí mismo. ¿Qué motivación tienen los que construyen esos monstruos? Pues para llevarse gloria. Mira qué templo, mira qué iglesia. Sí, todos los demás dones es igual, para edificación. 1 Corintios 14, 12 a 17, todo es para edificación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando algunos dicen, bendíceme, Señor, cuando algunos quieren la unción, quiero la unción, dame la unción, la unción, la unción. ¿Para qué la quieres, hombre? ¿Para disfrutar? ¿Para que te hinches? ¿Para hacer una enramada como los apóstoles cuando vieron a Jesús transfigurado? Hagamos aquí una enramada. Esto es gloria. Yo quiero disfrutar de esta gloria para mí. ¿Cuál es la motivación? Ay, amigo. ¿Cuál es la motivación de que todos estén queriendo ser apóstoles, 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 profetas, profetas? Y le dicen a alguien, ¿tú qué eres? ¿Pastor? ¿Solo pastor? ¿Solo eres pastor? Digo, y por pura gracia, porque no llego. Si no es por Cristo, yo no puedo. Por pura gracia. Pero yo voy y les digo, yo estoy intentando conseguir el título más glorioso. ¿Cuál es? Porque ahora ya sabes que hay superapóstoles. Ahora algunos ya son ángeles. Algunos ya arcángeles. Hay algunos que se ponen corona de oro y son reyes. Aquí alucinamos, ¿no? Yo digo, yo estoy a ver si Dios me da la gracia de conseguir, antes de que me lleve, el título glorioso de siervo inútil. ¡Me está costando! ¡Me está costando! Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo mismo no entiendo ni lo que digo, cuanto más los otros. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, y hoy hay unos súper espirituales por ahí, que vamos, yo no sé de dónde sacan esas doctrinas cósmicas, y los súper espiritualizan todo, Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Así que todo hagamos para edificación. Si amamos, ¿qué buscamos? ¿Qué nos empuja al amor? Buscar el bien del amado. Buscar el bien. Así le motivó a Dios a enviar a su Hijo, por amor. Buscar nuestro bien, no abandonarnos a la condenación. Así Cristo lo dio todo por amor, buscando el bien de sus redimidos. Y sigue haciéndolo, intercede por nosotros noche y día. Y así los verdaderos siervos del Altísimo deben estar motivados por ese amor para buscar el bien de la Iglesia, el bien de nuestros semejantes, incluso hasta el bien de nuestros enemigos, que ese es el amor más sublime. Amar al que te aborrece, bendecir al que te maldice y dar de comer a tu enemigo si tiene hambre. Ese es el nivel del amor sublime. Queridos hermanos, así que con toda administración, siempre, si hay algo que vamos a hacer que no edifica, boca cerrada y no hagamos. Para eso hay que saber, Señor, ¿esto edifica? ¿Esto que hay en mi corazón es tuyo o es mío? ¿Esta decisión va a producir edificación para mis hermanos, para tu iglesia, para el ministerio? ¿Qué hay pues, hermanos? Versículo 26 de 1 Corintios 14. ¿Qué hay pues cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, tiene ciencia, tiene sabiduría, tiene profecía. Hágase todo para edificación. Edificadores, edificadores, edificadores. Pero no de casas de ladrillo. Ahora la gente, hasta los pastores de muchas iglesias, visitan Sao Paulo, el gran templo de Salomón de la Iglesia Universal, con piedras traídas de Jerusalén, un monstruo increíble, y van y, ¡ah!, igual que los apóstoles. Yo, me han dicho, ¿quieres ir a verlo? Digo, yo prefiero ver una chabola donde hay unas personas a las que puedo hablarles. A estos no les voy a poder hablar. No escuchan. Créeme, si te embelesa el edificio, es que hay en ti eros. Es que hay en ti vanagloria, vanidad. A mí me produce repulsa, despilfarro de millones y millones. Dice que costó 200 millones de dólares. Despilfarros de millones que son innecesarios. Nosotros en Madrid podríamos tener una iglesia pues de miles. No, antes de venir acá pude inaugurar la iglesia número 18. Queremos muchas iglesias y muchas congregaciones, pero que no sean masivas, para que los pastores puedan conocer a sus ovejas por su nombre. Diles a esos pastores que cómo se llama fulano. Me preguntas a algunos, ¿tú cuándo has hablado con el pastor principal la última vez? Ah, yo no he hablado nunca con él. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Llevo 5 años, llevo 10 años. Ah, vale, vale. ¿Te parece bien? Mal asunto. Hermanos, ya es bueno construir, pero cuidado, cuidado con la megalomanía. ¿Cuál es la motivación? ¿Edificación espiritual? ¿El bien de la iglesia o nuestro ensalzamiento y vanagloria? Hermanos, uno versículo más. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículos 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Di conmigo, soy casa de Dios.
Soy templo del Espíritu Santo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy ciudadano del reino de Dios. Soy edificador de Cristo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice el apóstol, ¿ves? Como perito arquitecto, pero no de un... ¿Qué edificios construyó Pablo? Yo creo que lo que sé es que construía tiendas, carpas, para ganar sustento, para no ser carga la obra. Ese era el negocio, las carpas, pumba, y las vendía. Las vendía. Pero no veo que haya construido ningún edificio. Y sin embargo aquí dice que él es edificador. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estás edificando sobre la denominación. Y cuando te dicen, ¿tú qué eres? Ah, yo bautista. Ya está. Ya te pillé. Ah, ¿tú qué eres? Yo pentecostal. Ah, no, yo soy de... No quiero nombrar. De la iglesia tal. Si tú dices, yo soy de Cristo y de nadie más. ¡Ya vale! Así que, mira, no puede ponerse otro fundamento... que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué edificamos? ¿Con qué? ¿Con qué materiales? El oro simboliza santidad. Primero, santifiquémonos. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vivamos cada día diciendo como David, lávame más y más de mi maldad. Yo cuando veo apóstoles que nunca piden perdón, que nunca se equivocan, digo, estos han sustituido la infalibilidad papal y la tienen ellos. Yo me equivoco y pido perdón. Yo creo que todos cometemos errores. Pero parece que para ellos es impopular, no es muy, no es, ¿cómo decirte? Muy de éxito pedir perdón, porque además como... muchos de ellos el mensaje es sois lo máximo, supermanes, sois, algunos dicen, ¿sois perfectos ya? Sí, allá con él sí, aquí no. Aquí estamos siendo perfeccionados, santificados, purificados. Sí, ese es el plan del Señor. Y ese es el tratamiento de la espada que va podando y podando el heno, la hojarasca, va quitando la basura. Pero si sobreedificamos con oro, plata, piedras preciosas, con los frutos del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, en la humildad de Cristo, entonces, en la sabiduría de Dios, de lo alto, que vale más que las piedras preciosas, entonces viene el fuego, ¿y qué pasa? El edificio queda pulido, queda bien, bien limpio, y no cae. Pero si es madera, humanismo cristiano que está invadiendo las iglesias con una peste. No olvides, madera. El arca del testimonio estaba hecha de madera y de oro.
toda forrada de oro para que la madera estuviera cubierta de oro. Es la alianza entre Dios y el hombre, sí, pero cuidado, alianza, pero el oro cubriendo todo. Si es madera, amigo mío, humanismo, y edificas con marketing religioso, estrategias religiosas, ambiciones religiosas, y le crecimiento y no sé qué y cuántas cosas, estás edificando para el fuego, que lo destruirá todo.
Hermanos y amigos, por eso quiero terminar diciendo Nehemías 2, 17 a 18. Vemos que Nehemías, copero del rey, está muy triste porque sabe que ha quedado arruinada Jerusalén. Y yo veo muchas ruinas en la iglesia. De hecho, nos dedicamos a restaurar ruinas humanas. ¿Qué te parece? Chabolas diabólicas llenas de podredumbre, de pecado, para ser casas del gran rey, palacios del gran rey. Nos dedicamos a restaurar ruinas humanas, que es lo que éramos cuando estamos en Cristo. Y Nehemías, en esa tristeza, ese clamor, el rey le dice: ¿por qué estás triste? Al copero servía vino, que alegra, y él estaba triste. Y le contó, y entonces le autorizó y le bendijo y le dio provisión, etcétera, para ir a restaurar, a edificar. Pueblo de Dios, no a edificar denominaciones, a edificar cuerpo de Cristo, a edificar pueblo santo apartado para Dios. Nehemías 2, 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Así hay algunos países donde puedes visitar Jerusalén, la iglesia está desierta. Iglesias con 4 o 5 almas, te puedo decir, en muchos, muchos países de África. Iglesias desiertas. Pero es que en Europa se están quedando desiertas. 20 millones de ingleses abandonaron el Evangelio y han abierto mezquitas y mezquitas y mezquitas en lugares donde predicaba Spurgeon o donde predicaba William Booth y tantos siervos fervorosos y fieles, verdaderos apóstoles. Esos eran verdaderos apóstoles de su tiempo. Dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Yo veo a muchos que eran puertas de la casa de Dios, somos puertas. Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Somos pórticos, porteros. Y dice que y muchos consumidos por fuego, es decir, están más quemados que la pipa un indio, como dicen allá. Están ya quemados, ya, no te, arrastran los pies, ya no tienen entusiasmo. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Edifiquemos un muro de sabiduría para proteger a las familias, porque vengo de Uruguay, ahí están proclamando la perversión para los niños y en muchos países, y lo van a hacer aquí. Edifiquemos un muro protector para el pueblo de Dios, para que los invasores no entren. Y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, dijo Nehemías. Y yo les declaro a ustedes que la mano de Dios ha sido buena sobre mí en estos 35 años de una manera que me lleva de sorpresa en sorpresa. De ver su provisión infalible, fiel, para toda la visión que nos da Él. Nos da la visión y luego no nos va a dejar sin los medios. Luego nos da la provisión. Pero si es verdadera visión de su reino y su justicia. Así que les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Di conmigo, edificaré. Me levanto. No quiero pereza. No quiero rutina. No quiero religiosidad. Me levanto para edificar la casa de Dios. Amén. Aleluya. Y dice, y así esforzaron sus manos para edificar. Cuando yo veo que algunos ministros quieren venir a servir al Señor con nosotros, pero me dicen, yo solo predicar a tu señorito del Evangelio. Digo, mira, Pablo trabajaba hasta de noche, yo trabajo. Y Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. El que no trabaje, que no coma. Está bien predicar y predicar, pero el día tiene 24 horas. Trabaja, 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 trabaja para Dios. Trabaja, trabaja, trabaja. Produce, produce, produce. Claro, señoritos del Evangelio, que, claro, viven flotando, predican un día a la semana, el domingo en el púlpito, y el resto música por aquí, música por allá, mítines, esto, lo otro, y descanso cada poco, porque es que están agotados, agotados, agotados. Y un año sabático, y no sé qué. Hermanos, mucho cuidado, porque podemos acabar así nosotros. Nosotros podemos acabar así. Por favor. Tratemos duramente a nuestra carne. Castigo mi cuerpo, decía Pablo. Eso es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Es decirle, no al ego, no, que te meto un palo que te vas a enterar. Ni te levantes, viejo pellejo, hombre, ahí, quieto, pisado por Cristo.
¡Aleluya!
Así que, fíjate tú, se levantaron y se pusieron a edificar los príncipes. Los sacerdotes, todos, los que eran de clase alta, media, baja, todos a edificar juntos, codo a codo. Y con una mano la espada y con la otra la paleta de albañil. Y a dormir con las botas puestas, porque los enemigos querían parar el edificio, velando, llorando, siempre edificando con las manos, con la boca, con todo nuestro ser, pero sobre todo dirigidos por nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y en el poder de su Espíritu. ¡Aleluya!
Así que Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
¿Tienes ánimo para trabajar?
¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para tu cuenta corriente? ¿Para tu familia? ¿Para que tu mujer se lo gaste en los almacenes? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo y mi casa solo trabajaremos para Cristo. ¡Aleluya! Esto es lo que tenemos que hacer. Así que hay mucho trabajo que hacer. Manos a la obra. Mucho trabajo que hacer para el arquitecto perfecto que quiere usarnos como sus edificadores de vidas humanas y que podamos construir. Aquí en este país el Señor nos ha dado la gracia de construir y construir. Bueno, una residencia de ancianos por acá, hogares y hogares y hogares, panaderías, yo qué sé, talleres, yo qué sé lo que están construyendo, porque además algunos que han venido ya eran constructores de familia y bueno, como este Zata, que como le dejen, como lo dejen, se construye aquí, bueno, un pueblo. Y qué bueno que siga construyendo. Y como en Mendoza, que están construyendo, y por todos lados, bendito sea el Señor. Ahí en Paraguay vengo y ahí están construyendo y construyendo, Pedro Pastora. Vengo de Uruguay y hemos inaugurado en Rivera un lugar impresionante que me he quedado alucinado. Y así por todo el mundo. Pero ¿para qué esas construcciones? Para edificación. Para edificación. Para bendecir a las personas, para extensión del reino y su justicia, para potenciar la economía del reino, para que haya más recursos y más recursos para poder abrir más colegios, más hogares, más lugares santificados. ¿Quieres hoy tomar la decisión de verdad de poner manos a la obra y ser un edificador de vidas y dejar las cosas de este mundo y no enredarte en los negocios de este mundo, sino estar en los negocios de nuestro Padre, y trabajar para Él y para el prójimo? Ponte de pie donde estás para decirle: heme aquí, Señor, heme aquí, Jesús, heme aquí, tómame. Quiero ser un albañil, un carpintero, un mecánico, quiero ser un edificador de tu reino, de tu obra, pero sobre todo quiero edificar vidas, quiero agarrar ruinas humanas por la droga, por el alcohol, por la miseria, por la codicia, por la mentira, por el odio, agarrarlos en tu amor y por tu espíritu, que tú me uses para cambiarles en casas de tu espíritu, templos tuyos. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Bendice a estas personas, Padre, y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Edificadores.